Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000. El Teatro Colón, Mama Húngara Live y Elisa Wagner, ICP, presentan Ciclo Aura. Las voces más deslumbrantes de la lírica mundial en el máximo coliseo de Latinoamérica. Cuatro noches, cuatro estrellas, una experiencia transformadora. Luego del éxito de Jonathan Tettelman, llega Aygül Akhmetshina, la mezzosoprano rusa que deslumbra en los principales escenarios del mundo. Junto a Jonathan Papp, en piano, con obras de Rossini, Donizetti, Saint-Saëns, Silea, Bizet, entre otros compositores. Llega el 14 de septiembre al Teatro Colón. Dijo el Financial Times, la Carmen de nuestra era. 14 de septiembre, Aygül Akhmetshina, en Buenos Aires, en el Teatro Colón. Localidades en venta.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Amigos, amigas, una noche más en esta noche fresca, bajo el mismo cielo. Y hoy tenemos dos invitadas muy, muy especiales, así que estoy muy contenta de tener tan linda compañía para transitar con ustedes. Erika Gijena.
Hola.
Hola, ¿cómo
Sandra,
estás?
¿Qué tal? Bien, muy bien.
Bueno, que hoy es el cumpleaños, así que feliz cumpleaños, la virginiana.
La virginiana, empezó Virgo, septiembre.
Sí, y Soledad Bustamante, también hola. Virginiana, cumple mañana. Así que, bueno, viva Virgo, Viva Virgo, segundo signo de tierra. Cuando hablamos del cumpleaños, hablamos del sol de una persona, porque es el regreso del sol, ¿no? Cuando también hablan de la revolución solar, no sé si escucharon hablar, es cuando el sol del cielo toca el sol natal. Ahí se inicia ese nuevo año. Y para las virginianas vamos a decir que este sol en Virgo, el sol, sería el descubrimiento de la fuerza personal, la luz personal, lo que uno siente como fuerza propia. Venimos a descubrir de alguna manera nuestro sol, y estos soles virginianos tienen que ver con energía, es energía de tierra femenina, es como descubrir una gran fuerza en el amor, en el hacer de todas las cosas de la vida, ¿no? No sé si ustedes se identifican con esto, ¿no? Como encontrarse en un orden que tiene que ver con la comprensión muy profunda de lo que sería toda la manifestación de la vida. Entonces, recrearse en esto. Bueno, sí. Así que bienvenidas virginianas. Gracias. Ustedes son coreógrafas, bailadoras, docentes de flamenco y
productoras.
Ahora nos van a contar que están por hacer, es decir, traen nuevamente un espectáculo que se llama Aquellas Mujeres de Fuego, ¿no?
Exactamente.
¿Cierto? Entonces, ¿qué significa? Cuéntenme un poquito qué significa este espectáculo de flamenco, pero que cuenta una gran historia, ¿no es cierto? Así creo entenderlo yo, todavía no lo vi, ya voy a ir a verlo, sí. Tengo muchas ganas.
Cuenta la historia, digamos, está inspirada en la participación de las mujeres en la Guerra Civil Española. Entonces tomamos la figura de las milicianas y, bueno, investigamos, nos empapamos mucho de la historia, también de estas mujeres, de las algunas que se hicieron famosas y otras no, porque participaron mujeres que se dedicaban a un amplísimo abanico de cosas, desde amas de casa hasta intelectuales, hasta, bueno, todas, todo tipo de mujeres. Y también en estas mujeres tratamos de representar a todas las mujeres que en otras épocas, incluso en el presente, siguen llevando adelante luchas, bastantes luchas que todavía las mujeres tenemos que seguir llevando a cabo.
Y esto que dicen, ¿no?, que representa a todas las mujeres, esta es una historia que se sitúa en la Guerra Civil Española, que tiene, creo que debe tener muchos significados de acuerdo a desde dónde miremos un evento de tal magnitud, ¿no es cierto?, para la humanidad, ¿no?, porque las guerras son luchas que tienen un impacto en toda la humanidad. Pero esto que representa, ¿qué sería, no?, para ustedes, ¿qué sienten con respecto a este gran camino que hacemos las mujeres, que se evidencia mucho en nuestra época, pero creo que debe haber estado en el corazón de todas las mujeres que han llevado, yo creo que en un lugar muy tremendo de no poder expresar, ¿no? Pero en otro lado han estado cerca de la vida también, ¿no? Porque han cuidado la vida, desde lo más sencillo han cuidado. ¿Qué representaría, qué sienten ustedes que son estos derechos? ¿Qué sería para el alma femenina, para el alma de la humanidad, ¿no? ¿No? ¿No?
Bueno, en primero y principal, nosotras buscamos representar desde el principio a todas las mujeres que han participado en guerras. Por lo general encontramos que le han asignado lugares más de enfermería, ¿no? Quizás fueron pocas las guerras en donde las mujeres han tomado las armas. Nos encontramos en la historia con que en la Guerra Civil Española, nosotras en nuestra obra tratamos de poner muy en claro esta palabra, ¿no? Que no fue una guerra, sino que fue un genocidio lo que sucedió. Y en esta lucha en particular, las mujeres tomaron las armas y salieron no solo ellas, sino también con sus familias. A estas mujeres se le murieron los hijos en batalla. Y fue como un acto de mucha valentía que puedan salir y que puedan ocupar estos lugares y que puedan no solamente estar en ese momento en la batalla, que uno se lo imagina y es como pareciera que, no sé, como lejanísimo, ¿no? Como súper lejano. Sino todo lo que fue el entrenamiento de estas mujeres también para poder usar las armas, para poder defenderse. La decisión de cómo ir dejando ese lugar establecido socialmente, cómo ir juntándose, haciéndose más fuertes.
Y esto fue, digamos, fue de motus propio, digamos, de ellas o obligadas por la situación.
No, obligadas, no. Claro, bueno, sí, puede ser obligadas por la situación, pero, o sea, por la necesidad de, pero fue, claro,
como
fue una decisión propia.
De una. Claro. Y estos, ellas, digamos, iban ganando derechos, ¿no?, que luego se vieron sofocados.
Claro, justamente nuestra obra empieza, y nuestra obra hace un foco muy importante en lo que es todo el armado de esta situación hasta llegar a la batalla, digamos que la batalla es el final para nuestra obra, o sea, es poder mostrar y visibilizar a las mujeres en lo que es y en eso que vas transcurriendo y vas viendo cómo se van juntando, cómo se van formando, y ahí también hay un poquito de proyección desde lo que hoy en la actualidad puede suceder también, ¿no? A nivel social. Entonces, lo que buscamos transitar es justamente esa preparación y traerla a la actualidad. Sí. Entonces, la obra comienza con estas mujeres mostrándonos que están viviendo en una segunda república en donde estaban conquistando ya derechos. La mujer empezaba, votó por primera vez. Y de alguna manera están en ese festejo entre lo que ya estamos conquistando, lo que queremos conquistar, lo que pareciera que ya está conquistado, pero cuando lo ves en el trasfondo no. Hay como, bueno, entonces están muy nuevitas en esto y quizás, bueno, la obra empieza con ese festejo que es previo al golpe. Bueno, después continúa con el golpe, son 4 cuadros. Luego, bueno, la preparación y que sería este momento de las mujeres juntando a más mujeres y entrenándose y sintiéndose poderosas en eso, en ser muchas, en ser millones. O sea, nosotras siempre decimos, bailando somos 8 o 9, a veces según las integrantes. En esta oportunidad vamos a ser 9 bailando, pero cuando estamos bailando nos sentimos millones.
Claro, porque es un símbolo.
Claro.
¿No es cierto? Uh-huh. Y en el símbolo hay algo mayor siempre o esencial, ¿no?
Exacto.
Y yo pensaba, ¿no? Cuando vos hablabas que los derechos conquistados, ¿no? De las mujeres que han llevado muchos años, pero son recientemente conquistados. Quiero decir que tal vez necesiten muchos años de ir siendo naturales, ¿no? Como algo muy genuino, muy a cuidar, ¿no es cierto?
Sí, de hecho, si uno revisa, van apareciendo o te va apareciendo información de cosas que fueron buscando y pidiendo las primeras feministas. Y decís, hace un 200 años más todavía que empezaron las primeras luchas, ¿no? Y que el voto y que hasta baños públicos, el otro día encontré una información que antes no había, o sea, las mujeres si salían de la casa tenían que ir ahí cerquita porque no podían ir al baño, etcétera, etcétera. Y bueno, y esto que decía Eri, ¿no? Que a veces tenemos la sensación de que wow, todo lo que logramos, pero la lucha de verdad continúa, y en un contexto global y nacional como el que estamos atravesando, ahí es donde se nota que no están tan arraigados esos derechos, que están todos medio pendientes de que la sociedad los siga sosteniendo, de que todos seamos conscientes y sigamos trabajando para ello.
Claro, porque son derechos, digamos, en este caso estamos hablando de las mujeres, pero son derechos humanos. ¿No es cierto? Creo yo. Entonces esto creo que es reciente en la humanidad, aunque tenga historia. Y creo que cada mujer también en su interior, creo que, digamos, el contacto desde el interior con estos derechos y con lo que significan en cada mujer, creo que es una forma de resguardarlos, ¿no? También, que luego esto, por supuesto, se tiene que exteriorizar institucionalmente.
Claro.
Pero, digamos, ¿no? Como sentir esa fuerza, esos derechos, ese camino tan largo también.
Claro, tener la conciencia, ¿no?
Tener
de
la
lo que costó llegar hasta acá.
Acá desde la astrología estaríamos hablando de que las mujeres se apropiaron de su sol y de su Marte, que son energías, el sol, lo que hablábamos, la luz, lo que venimos a descubrir, energías de vida, y Marte, que le llaman el brazo del sol, es energía de fuerza vital, que estuvieron siempre desde la astrología en las cartas de todos los seres humanos, pero estaban proyectadas, se leían hace 400 años, en el caso de las mujeres, proyectadas, como si no habitaran interiormente esas energías, estando allí para ser tomadas, ¿no?, por la conciencia. Y bueno, en el devenir del tiempo pareciera que la conciencia femenina fue tomando conciencia y de lo interno a lo externo, ¿no? Como vemos siempre, por lo menos desde este lenguaje, fue tomando cuerpo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, ahora vamos a seguir hablando de esta propuesta, de esta obra tan linda, tan interesante. Vamos a escuchar, que es director musical, ¿no es cierto? Esteban Gonda, ¿no? El director musical. Vamos a escuchar de su álbum Classical Flamenco un tema que se llama Meditación. Ustedes son argentinas, sí. ¿Es cierto? ¿Tienen raíces españolas?
Sí, un poco sí.
¿Sí?
Sí,
¿Y
pero
cómo?
No mayoritaria.
Claro,
no.
¿Y cómo nació? ¿No? Ahora me cuentan cada una, digamos, en la infancia, ¿cómo se acercaron al flamenco y a la danza, ¿no? Y a esto, ¿cómo fue? ¿Dónde fue naciendo? ¿Cómo es esa historia?
Bueno, en mi caso me gustaba siempre bailar las danzas. Empezaba todos los años desde chiquita, danzas clásicas, pero me aburría. Al mes dejaba y al año siguiente otra vez intentaba y lo mismo. Hasta que más o menos a los 14, 15 años, después de probar varias cosas, empecé danzas españolas. Yo vivía en el sur. Y ahí me encantó y nunca más lo dejé. Sí.
Claro, yo, bueno, como espectadora, ¿no? Tiene una fuerza tan particular, ¿no?
Por lo menos es tan incomparable.
Incomparable, sí. ¿Y vos?
Bueno, parecido. Pero bueno, yo seguí haciendo danzas clásicas. Y sí, lo del flamenco, lo del español, que cuando sos chiquita como que lo que te llevan a estudiar es más bien danzas españolas, que incluye el regional, como la parte más folclórica, las obras clásicas y todo. Y sí, siempre tuve en la cabeza, uy, de ver en la tele a Carmen Amaya. Y así, bueno, quiero estudiar eso y hacer flamenco, como que si esto ya es impresionante, imagínate lo que será el tablao con los músicos en vivo, el cantador y todo eso, como que ya, bomba. Y bueno, y así ahí fui, más allá que también nosotros estudiamos en la facultad otras, no sé, vos sos comunicadora social, ¿no? Comunicación social, yo estudié cine. Y, pero siempre ahí el flamenco. Y en un momento se instaló el flamenco y ocupó toda la vida.
Sí, y ya la agarró.
Y ya no.
Es el flamenco el que la
agarró. No quedó más nada.
Y las familias de ustedes, había, digamos, en las familias había ya acercamiento a la música, o les gustaba que ustedes bailaran o no.
Sí, en mi caso, a mis abuelas les gustaban las danzas españolas, pero no es que se escuchaba en nuestras casas, en mi casa, ni en sus casas. Más por un conocimiento de por ahí los festivales, viste, en el interior.
Pero les gustaba que ustedes, o que vos en este caso, estudiaras, eso sí, porque sí. Que, claro, eras chiquita y te mandaban, ¿no?
Sí.
Claro. Bueno, a veces las abuelas son muy resonantes también, ¿no? En algunas cosas que nos van llegando. Y vos...
Sí, yo me crié en un ambiente bastante artístico, pero que con el tango. Mi mamá cantaba tango, mi hermana toca piano, tango. Bueno, y mi pareja, Pablo, baila tango, y nos encontramos, nos conocimos bailando tango. Así que yo por, lo que digo, es como por derecho, que en las reuniones familiares siempre se ha bailado tango. Mi abuela bailaba tango, mi abuelo, se conocieron bailando tango, entonces yo bailaba tango también. Más allá de que desde chiquitita, a los 3 años ya hacía danzas y ya estaba con esta cosa del flamenco, como que lo artístico, lo de cantar las penas, era como todos los días.
O sea, claro.
Buscar qué letra de tango te quedaba más bien con esta emoción que tenés ahora. Y el flamenco cuadró perfecto, como para reemplazar eso.
Claro, porque son, creo yo, ¿no?, que expresiones que... permiten simbolizar, pero en una forma tan corporal, tan fuerte, las emociones humanas. ¿No?
Sí,
¿cierto?
No es menor lo que dice Eri sobre las letras del tango en este caso, y que el flamenco en eso es muy parecido. Es una poesía tan impresionante la que hay, y habla de todos los temas más importantes para la humanidad, ¿no? Los temas universales. De hecho, en esta obra, cuando fuimos armando cada cuadro, fuimos buscando en el folclore flamenco, bueno, ni hablar de la poesía española, ¿no? Las letras que representaran cada idea que queríamos poner en escena, y hay, es infinito lo
y
que hay, y bello, así, bellísimo.
Claro, como parte... son como es como una reserva de lo humano también, ¿no es cierto? Esos sentires de tantas personas que mantienen, a lo mejor hay una técnica, digamos, del baile, pero muchas veces surgen de expresiones naturales, ¿no? Que luego se van perfeccionando quizás, o transmitiendo y perfeccionando, claro. Pero esto que es como una reserva de lo que es quizás el vivir desde la emoción humana también, ¿no? Que es nos embarga tanto, ¿no es cierto? Porque a través de la emoción es que sentimos la vida. Quizás no sea lo único, pero nos pasa a los seres. Y el arte tiene mucho que ver con esto, ¿no es cierto? Y les quería preguntar, la danza clásica, vos también estudiaste danza.
Muy poquito.
Poco. Pero vos pensás que sirvió para el flamenco.
Y en parte. Pero en realidad hay como que, bueno, desarmarla un poquito, la danza clásica, para hacer bien el flamenco. Hay que olvidársela un poquito.
Claro.
Hay que dejarla que el cuerpo entienda algunas cosas que tienen que ver con la escena, con lo escénico. Sí, quizás me pudo haber servido. Yo también estudié bastante teatro. Y bueno, esta cosa de lo que estamos montando ahora, que tiene que ver más con la escena, no es el flamenco puesto en un tablao, en donde están solamente tres, cuatro músicos, vos bailando, el público cerca, escenario chico. Esto es otra cosa, estamos llevando a la escena desde el lenguaje del flamenco, pero es una historia, o sea, tiene un hilo conductor y hay que poder narrarlo, hay que poder transmitirlo también. Entonces, no solo esto desde la recopilación de las letras, sino que desde el cuerpo, entonces desde todas estas técnicas escénicas. Entonces ahí sí, obviamente que todas las otras danzas que fuimos estudiando, todas las otras líneas artísticas, te las agarras a todas. Claro. Al momento de interpretar te las agarras a todas.
Claro. Y esto de las letras, ¿no? Que ustedes tomaron como del folclore flamenco o de lo que traía, y también hicieron letras nuevas.
Sí,
hicimos un tanguillo, sí.
Escribimos una letra. Argumento sería.
Exactamente.
O sea que el argumento está narrado a través de esta. Cante se llama, ¿no?
Sí, cante
flamenco. Cante sería lo que. Las letras, digamos, lo que se dice.
Claro, eso, el cantante.
Del cante y también de los palos que fuimos eligiendo. Los palos son cada uno de los ritmos. Perdón. Hay algunos más alegres, más hondos, más dramáticos. Entonces, bueno, además. De las letras, elegimos para cada momento un palo en particular que represente dramáticamente lo que queremos expresar en cada escena.
Y esto, digamos, entonces la obra está narrada, debe ser de un impacto visual muy grande, ¿no? Uh-huh. Pienso que lo visual debe ser fuerte en función del argumento, ¿no es cierto?
Sí.
Pero digo, también a través de estos cantes y lo que han elegido como... No es que haya un diálogo, no, es todo, digamos,
todo
a
danza.
Través...
Todo baile flamenco.
Y dramatización. Y cante. Y canto. También cantamos un poco nosotras.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué lindo. Qué bueno. Entonces, esto qué interesante, porque debe tener una fuerza muy grande de unión, ¿no? Argumental, y con la danza.
Uh-huh. Y de poner como en la escena. A veces el baile por delante, a veces el cante por delante. Tenemos dos cantadores, una cantadora y un cantador. Claudia Montoya, una reconocidísima cantadora argentina, y Carlos Soto también, con una gran trayectoria los dos, y una gran interpretación flamenca también. Entonces hay momentos en donde la escena está puesta en ellos para que lo que están diciendo, lo que están cantando, lo que están intentando transmitir, ocupe todo ese espacio para que al espectador le pueda llegar. Hay momentos en donde hay un clima, que tiene que ver también, hay una gran puesta de luces,
ahí me imagino, claro.
Que va recreando también los climas. Hay momentos en donde hay solo percusión, Marcelo Aronson es nuestro percusionista, y hay momentos donde solo hay de guitarra, guitarrista, como hablábamos de Esteban Gonda, que además es el director musical, y obviamente que la mayoría de los momentos se lo lleva al baile, porque somos las nueve bailadoras, que no estamos todo el tiempo en escena, pero estamos sí todo el tiempo interpretando. Pero bueno, vamos rotando en esos espacios como para que se pueda ir contando también lo que queremos contar.
Claro.
Que a través del cuerpo encontramos un montón de recursos y los usamos a todos, como decíamos antes, todo lo que tenemos, o sea, lo estamos poniendo ahí, y si es necesario salirse de lo que sería la estética flamenca en un momento, salimos también.
Salen en función de lo dramático,
en función de lo dramático se
sale. Interesante eso.
Pero
claro, porque
siempre
es una
flamenco.
Obra, digamos, con un significado, no es solamente la edad. Entonces, uh-huh. Es muy interesante esto, ¿no? Como que en función de lo argumental también a lo mejor se dan... qué lindo.
Sí, de hecho el vestuario también.
Sí,
¿no?
Eso iba a decir. Que el vestuario también es de la época, porque estamos relatando algo que pasó en la década del 30, ¿no?
Claro.
Así que hemos recopilado toda la ropa que llevamos puesta... Y eso le da una textura increíble, ¿no? Te remonta a esa época la obra. Y, bueno, le da el sentido dramático.
Qué herida también, ¿no? Las guerras, estos acontecimientos, ¿no? Yo era muy chiquita. Había una señora que ya pasó la guerra civil española de chiquita. Y yo era muy chiquita y ella era grande, se me iba a la distancia. Y ella era modista y como mi mamá trabajaba en el teatro, le cosía ropa para el teatro. Y me contaba cosas que yo me quedaba así, porque yo digo, son heridas, ¿no? Heridas para los seres humanos.
Sí, tremendo.
De una manera, qué suerte, qué lindo que lo pueden representar, digamos, desde el arte como... Se me hace que es algo sanador poder ponerle arte a una herida semejante, ¿no es cierto?
Nos emocionamos mucho en
me
escena.
Imagino, cada vez. Cada vez que cada vemos vez. La filmación de las es muy, muy conmovedora. Y también fue una búsqueda muy importante tratar de abordar el tema sin golpes bajos.
Claro.
Dejando un mensaje esperanzador también, ¿no? Porque, bueno, el tema merita muchas miradas, ¿no?
Claro. Y además, si de algo vale no tanto sufrimientos, es mantener, a lo mejor, pienso yo, mantener lo que realmente quieren hacer, ¿no? Que sería a lo mejor estas mujeres, los derechos, recrear la vida nuevamente, me parece, ¿no? Bueno, también como este espectáculo, que de alguna manera... Bueno, sí. Vamos a escuchar un segundo tema de este álbum, que se llama Salabreña, de Esteban Gonda.
Thank you.
Bueno, hermosos temas. Ustedes escribieron, ¿no es cierto?, para la obra. Cuéntenme un poquito.
Una de las canciones, Tanguillos Valientes se llaman.
Ah, y tanguillos, la palabra tanguillo sería del flamenco.
Claro, el tanguillo es uno de los palos del flamenco. Palos, cuando hablamos en la jerga flamenca, significa ritmo. Como para nosotros en la Argentina tenemos la chacarera, la zamba, bueno, la cueca. Para el flamenco tenemos las bulerías, los abandolados, los fandangos, las oleares. Bueno, tanguillos es uno de los ritmos. Y que justamente este tema que escribimos remite, se usa muchísimo en las murgas de Cádiz. Y a su vez, o sea, las murgas uruguayas toman, o sea, es como su madre, la murga de Cádiz, o sea, son iguales, son similares, es lo mismo, la misma idea tienen. Vieron que las murgas uruguayas están muy actuadas y cantan y siempre tienen una crítica social y política y actualizan las canciones, pero es todo a través de la dramatización y de las canciones. Bueno, entonces estos tanguillos en Cádiz son tanguillos de la murga de Cádiz, en donde se escribían letras para contar lo que estaba sucediendo y para criticar políticamente y socialmente. Así que nosotros tomamos este ritmo y en la forma que se cantaba en ese momento y le escribimos la letra que ese tanguillo está en el primer cuadro, en donde las mujeres están festejando. Entonces, de alguna manera, va satirizando esta alegría medio escondida, porque es como, bueno, sí, votaron estas mujeres, pero todavía no estaban ellas eligiendo del todo lo que estaban votando. En algunos casos dicen que los mismos sacerdotes a veces les daban como y les decían lo que tenían que votar, o sus propios maridos, como si no, desconfiando un poco de lo que era que la mujer vote. Entonces,
claro, como cierta influencia o presión, sí, ¿no? Quizás del medio en donde vivía, lógico.
Claro, sí. Como, ¿qué vas a votar?
Claro.
Entonces, bueno, escribimos estos tanguillos en donde de alguna manera lo que contamos es, bueno, está este festejo, ellas lo cantan y ellas mismas se satirizan de decir, bueno, pero no sé, y todavía falta, y todavía tenemos que seguir conquistando derechos, pero dentro de todo eso está lo cómico también. Entonces, claro, Nosotros ahí lo interpretamos, lo cantamos, y después, bueno, en el final, en un bis, que por lo general siempre ocurre, también lo volvemos a cantar.
Qué lindo. Y, bueno, si ustedes lo escribieron, la música que está tomada, digamos.
Sí, es un tradicional. La música es una forma tradicional.
Y lo cantan.
Sí.
Bueno, ¿vamos a escucharlo?
Dale.
¡Ole! ¡Vamos allá!
¡Vamos allá!
En cada paso valiente se encuentra una trabajadora, una maestra de campo, una mujer luchadora. Se quitan el sombrero porque son la transgresora.
Como alma sin tierra, provocadora. Sobrevuelan el mundo como si fueran las mariposas. Y soportan el frío y la tempestad. Pariendo bandera de libertad. Y ahora que votamos no vemos ni un duro. Cayó la derecha, la izquierda es un muro. Con tener la no conformamos, queremos más, seguimos peleando.
La niña, como aquí digo, pasaron toda la semana, traca, traca por la noche, traca, traca la mañana, con el subrayo en la mano, la ranura no encontraron.
Pero aquí en esta tierra los convocamos,
para que vea la gente lo que logramos,
para bailar a la gente y gritarle al mundo. No nos conformamos.
¡Olé!
Muy lindo, felicitaciones. Muy lindo. Ahora, esto que ustedes, ¿no?, es una, pienso, una muestra en esta, también a lo mejor del tono de la historia también, ¿no?, del quizás del tono claro. general de la historia. Y esto que ustedes, digamos, expresan, ¿no? En ustedes y los otros intérpretes, en esta canción, baile, hay algo, ¿no? digamos, que nos lleva un poco a ver, digamos, esto de los artistas, el arte y lo social, o el pedido social, o lo político. ¿Está ligado para ustedes, está ligado el tema del poder hablar desde un lugar, desde el arte? Es digamos, a lo mejor se da, ¿es necesario, es así? Bueno, ¿es una herramienta?
Sí, debería hacerlo, ¿no? Depende de cada artista un poco. Nosotras hacemos juntas varias cosas, varias obras, y siempre, como decía antes Eri, el flamenco es nuestro lenguaje, es nuestro idioma para expresar ideas. También hay, el flamenco se puede hacer en un tablao y bailar, y es bellísimo, una hermosura, porque el flamenco en sí es un arte increíble, donde se baila, se toca, se canta, pero nosotras, además de hacer eso, que también lo hacemos, nos gusta usarlo como una vía para expresión de temas sociales, de temas políticos.
Claro, porque entiendo, el arte obviamente está ligado, ¿no?, a la vida humana, ¿no? Y entonces estos temas, que a lo mejor son tan imperiosos, están como trenzados también, ¿no? Uh-huh. Claro, lo que vos decías, depende del artista o de la propuesta, sí, claro. Pero es una voz, ¿no? Creo yo, no sé.
Claro, depende de, claro, el arte en sí es comunicador social, o sea, nosotros podemos entender la historia a través de un cuadro, o sea, de Da Vinci, podemos entender, y ahí dependemos mucho de esa mirada social que tuvo ese artista, esa mirada política también, qué es lo que nos quiere contar, de qué manera, ¿no? Entonces, cuando vas a plasmar, si te estás considerando, te estás plantando como un artista, o sea, dejemos el tablao de lado, que es esto que decía Sole, vamos a el tablao, que es la representación de una flamenca bailando con la emoción de ese día, o con el palo, con lo que sea de ese momento, eso es una cosa. Ahora, cuando vas a poner en escena una idea, yo creo que ahí el artista sí tiene esta obligación, porque la idea que vaya a quedar al espectador, esa es la idea que vos estás decidiendo contar, y sos un relator social, y en ese momento tenés el micrófono, y en estos tiempos difíciles, tener el micrófono es muy importante, sí. Y quizás es que sea solo la única manera que tengas el micrófono.
Claro.
Entonces, si está el micrófono, es importante usarlo.
Claro, es como una bendición el micrófono, y una responsabilidad y también. Es
bueno, cierto. Por eso.
No, sí. Porque, claro, es una voz que resuena, que sale, que puede salir cuando tantas voces se ahogan, ¿no es cierto?
Por eso nosotros claro. también sabíamos que estábamos tocando esta fibra tan importante que tiene que ver con la Guerra Civil Española, que ni en España se habla. Y que cuando hacemos la obra, muchos de los espectadores se acercan o después nos escriben y nos cuentan, vos sabes que mi abuela cantaba esa canción, porque también hay otros momentos en donde también cantamos, pero no temas escritos por nosotras, sino que eran los cantos que tenían las mujeres o el pueblo en ese momento antes de ir a la guerra. Entonces se acercan y nos dicen, ¿sabes que mi abuela cantaba eso? Y por tabú no sabíamos por qué. Y había de repente una bandera republicana en un lugarcito, y yo no sabía que esa era la bandera republicana, y yo no sabía. Entonces, de alguna manera, ahí, a través de la obra, se van destapando algunos puntitos. Y sí teníamos la obligación de decir, ¿de qué lado nos ponemos? ¿Esto guerra civil o qué? ¿O esto fue un golpe de Estado? O sea, hay un lugar en donde teníamos la obligación. No podíamos quedarnos en el medio. Porque si no sería relatar algo que ya todos saben.
Claro, y ustedes investigaron para tomar esa posición, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, sí. Ver películas documentales, leer. Una idea que, claro, porque como por ahí uno naturaliza, ¿no? El nombre con el que se conoce un suceso, guerra civil, que te imaginas una guerra de dos bandos, y no lo fue, fue un golpe de Estado. El Estado estuvo puesto al servicio de aniquilar una idea, ¿no? Y a todos los que la portaban.
Claro, qué fuerte eso, ¿no? Como también, digo, ese... es como si hubiera luchas internas, ¿no?, tan profundas de la humanidad, y algo tan fuerte con respecto a algunas cosas tan necesarias para los seres humanos, como si hubiera una lucha tan profunda adentro y se evidencian cosas tan desgarradoras también, ¿no? Uh-huh. Y sigue siendo, ¿no? Uh-huh. Mundialmente, creo.
Claro, ¿eh? Sí, a veces se usa la palabra guerra como esto que decía Sole, como lucha de dos bandos, cuando no, hay un poder sobre otro, que es obvio. Claro.
Bueno, es la historia, esto desde la astrología estaríamos hablando de las energías de Plutón, regente de Escorpio, pero desde la astrología serían energías de la vida que cuando se hacen personales, digamos, como en este caso esto del poder, se tornan destructivas, ¿no? Uh-huh. La vida sí, la vida vamos viviendo y muriendo naturalmente, la vida misma se va transformando, pero puesto en una voluntad es un poder que es de la vida y no de las personas, de alguna uh-huh. manera, ¿no? Bueno, claro. Un poco para traerlo a la... voy a leer un fragmento, esta poesía de Lorca que dice Romance de la Guardia Civil Española, uh-huh. que no tiene que ver con la guerra, pero sí con la Guardia Civil, que como algo de contra un pueblo gitano, ¿no?
Bueno, y fueron víctimas y Lorca también.
Fueron víctimas. Yo voy a leer un pequeño fragmento que dice así. En el portal de Belén los gitanos se congregan. San José, lleno de heridas, amortaja a una doncella. Tercos fusiles agudos por toda la noche suenan. La Virgen cura a los niños con salivilla de estrella, pero la Guardia Civil avanza sembrando hogueras, donde joven y desnuda la imaginación se quema. Rosa de los Camborios gime sentada en su puerta con sus dos pechos cortados puestos en una bandeja, y otras muchachas corrían perseguidas por sus trenzas en un aire donde estallan rosas de pólvora negra. Cuando todos los tejados eran surcos en la tierra, el alba meció sus hombros en largo perfil de piedra. Oh ciudad de los gitanos, la Guardia Civil se aleja por un túnel de silencio mientras las llamas te cercan. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Que te busquen en mi frente, juego de luna y arena. Qué bonito,
bellísimo,
¿no?
Lorca.
Sí, tremendo. Como tan ligado al y tan ligado también al alma femenina, ¿no? Sí. En sus obras, uh-huh, sí. Tan profundo, ¿no? Lo que narra. Les quería acá yo me noté algo que me llamó la atención del que me parece bellísimo, que en el 2010 la UNESCO reconoció al flamenco como patrimonio cultural sí. inmaterial de la humanidad.
Sí, antes cuando hablábamos del tango cosa lo iba a mencionar,
hermosa, sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, realmente.
Porque el tango también. Y claro. Ahí está en lo que se asemejan también.
Claro. Qué valor, ¿no? Qué valor expresivo tan fuerte. Bueno, ustedes tienen un espacio que se llama Caraván, ¿no es cierto? Uh-huh. Donde funciona una academia de baile, aula flamenca y la producción de espectáculos. Caraván Producciones,
claro,
¿no?
Caraván Producciones. Y esto, desde allí hacemos toda esta movida de obras, eventos de formación, de difusión del flamenco.
¡Qué hermoso!
Y Aula Flamenca es nuestra escuela de baile.
Y ustedes, digamos, esto de trabajar, por supuesto, a través de una técnica, pero también con el cuerpo también de otras personas, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque eso tiene, pienso yo, una experiencia también muy grande, porque... Yo creo que la danza en general y el flamenco también, ¿no? Como algo que, digamos, ¿cómo es esa relación con ese cuerpo que va a empezar a expresar algo tan profundo, ¿no? Si hay un momento, digamos, habrá un aprendizaje de la técnica, supongo, pero hay un momento en donde ocurre esto o va ocurriendo o depende de las personas. Me refiero, ¿se despierta algo de esa expresión tan fuerte en algún momento o va haciendo con la técnica o se puede hacer la técnica sin esa sin ese fuego, como el título de la obra, aquellas mujeres de fuego.
Por lo general, los que se acercan a tomar clases son adultos, mayoría mujeres, y ya vienen con esa inquietud, con ese fuego. Al contrario, hay que calmarlo para empezar a practicar el baile.
Les llama la atención algo justamente del flamenco, ¿no?
Claro, desde siempre les gustó, vienen de familia y quieren incursionar y es como que vienen y dicen, bueno, listo, quiero hacer esto, quiero saber de esto. Y bueno, y después cuando entran en el estudio, bueno, nosotras tenemos mucha experiencia en la enseñanza, así que nada, como que vamos acompañando todo el proceso. Y bueno, y ahí sí cuando, se empiezan a entusiasmar más cuando empiezan a ver los logros y lo que van aprendiendo. Y nosotras en las clases trabajamos con el guitarrista en vivo o el cantador o la cantadora, según los que vayamos necesitando para ir entendiendo las coreografías, este código de baile que tiene el flamenco, que es tan de lo que sucede en el momento, tan de la emoción, como que bueno, en realidad hay que plasmarlo con la técnica dificilísima que tiene, claro, los zapateos, el movimiento, las manos. Pero con respecto a lo que decías del cuerpo, el flamenco se puede bailar sentada con solamente un dedo. O una mano, así que está adaptado para los diferentes cuerpos también, o sea que justamente una
como
de las
el espíritu
que,
sería, ¿no? Sí. Que el espíritu de la danza puede ser, entiendo, de lo que decís, transmitido, aunque no sea la expresión total del cuerpo.
Sí,
eso
hay bailadores.
Es muy lindo también lo que decís, porque por ahí alguna persona no puede a lo mejor tener una disponibilidad, ¿no? Corporal, a lo mejor total, y a lo mejor el espíritu de la danza puede estar en su cuerpo.
Claro, y como las edades también.
Lógicamente. Sí. Eso es muy, muy hermoso, y muy hermoso como docentes también, ¿no? Porque es una comprensión muy grande de lo que se está enseñando. ¿Y a no quién, solo de claro. lo que se tiene que ver, sino de lo que se está enseñando. Hay algo como espiritual en lo artístico, ¿no? Espiritual en el sentido de algo humano que es muy genuino, ¿no? Y que acompaña a la humanidad desde los orígenes, ¿no? La
sí,
música,
por eso,
sí, es impresionante.
Poco, perdón.
Sí. No, por favor.
Tratamos de decir que lo que damos o tratamos de dar en nuestra escuela es una formación integral, donde no solamente se va a aprender a mover los pies, las manos, sino, bueno, esto que vos decías, expresar, pero también conocer de qué se trata el flamenco, de qué habla, qué quiere decir cada palo, cada letra, la música, la guitarra, el código, etcétera.
La qué palo, lindo, ¿eh? Sí. Hermoso. Bueno, quiero que me digan bien, ahora comienza en septiembre, ¿no es cierto, la obra? Sí. Díganme bien dónde, los horarios.
Aquellas Mujeres de Fuego. Todos los viernes de septiembre a las 21:30 horas en el Teatro El Cubo, que queda en Celaya
al
3053 al 3000 a la vuelta del Shopping Abasto queda.
Ah, bárbaro.
Y las entradas se consiguen por Plateanet, por la página web Plateanet.
Buenísimo. Tenemos descuentos a jubilados que tienen que escribirnos a nuestro Instagram personal, nos mandan un mensajito y le hacemos el descuento a los jubilados. Nuestra página es caravan.producciones.
Caravan con K y de corta.
Y de corta.
Ah, buenísimo.
También tenemos un teléfono que nos pueden escribir. ¿Te lo acordás de memoria?
11-25-65-6951.
Buenísimo, chicas. Bueno, yo voy a ir uno de estos viernes porque tengo un interés enorme en verlas. Ya nos despedimos. Bueno, amigos, amigas, que tengan una hermosa semana. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de estar con las chicas y que vayan a ver este espectáculo porque debe ser maravilloso. Yo ya tengo muchísimas ganas de ir. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos para los que escuchen el programa en vivo. El lunes que viene, y que estén muy, muy bien.
El Teatro Colón, Mama Húngara Live y Elisa Wagner ICP presentan Ciclo Aura. Las voces más deslumbrantes de la lírica mundial en el máximo coliseo de Latinoamérica. Cuatro noches, cuatro estrellas, una experiencia transformadora. Luego del éxito de Jonathan Tettelman, llega Aygül Akhmetshina, la mezzosoprano rusa que deslumbra en los principales escenarios del mundo. Junto a Jonathan Papp, en piano, con obras de Rossini, Donizetti, Saint-Saëns, Silea, Bizet, entre otros compositores. Llega el 14 de septiembre al Teatro Colón. Dijo el Financial Times, la Carmen de nuestra era. 14 de septiembre, Aygül Akhmetshina, en Buenos Aires, en el Teatro Colón, localidades en venta. Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.